Volvemos. Dice Joel Peter Witkin: pienso que lo que hace que una imagen sea poderosa es que, a diferencia de otros medios como el vídeo o el cine, aquí se trata de la quietud. Pienso que alguien que se hace fotógrafo es porque quiere absorberlo todo y exprimirlo, todo lo que puede dejar una imagen fija. Cuando realmente quieres decirle algo a alguien, los agarras, los tomas y los abrazas. Esto es lo que ocurre con una imagen fija.
Sí, en la obra, en el estilo, vamos a hablar ya del estilo de Peter Witkin. Hay varias constantes, ¿no? La primera y quizás la más llamativa, o una de las más llamativas, es su iconografía. Decíamos hace un minuto que la muerte y el amor, que Eros y Thanatos, son dos elementos que están siempre emergiendo en su iconografía. Pero además de Eros y Thanatos, hay una especie de búsqueda por romper los esquemas, por desmantelar cualquiera de nuestras preconcepciones sobre la sexualidad, sobre la hermosura, sobre la vida o sobre la muerte. Él además, en su fotografía, demuestra por un lado un amplísimo conocimiento y dominio de la historia del arte y especialmente de la pintura de los siglos de oro, de la pintura española, ¿no? Y hay casi siempre un homenaje y un recreo insistente en esas grandes obras de arte, ¿no? Sus pintores que inspiran su propia obra pues son Goya, Velázquez, Joan Miró, Botticelli, Giotto, El Bosco. Y en muchísimas de sus fotografías hay casi una inspiración directa en algunas de estas grandes, incluso en el título, algunas de estas grandes obras de la pintura. De todos ellos extrae una fuerza expresiva y un equilibrio formal que es lo que convierte cada una de sus fotografías en una obra única, ¿no? Y hay un tercer elemento también, yo siempre quiero distinguir de forma muy clara, ¿no?, cómo es el estilo del fotógrafo. Un tercer elemento es el formal, ¿no?, el procedimiento que sigue en su fotografía, que es de una absoluta construcción y recreación de un escenario, es lo más opuesto a ese instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿no? Joel Peter Witkin lo que hace es construir un fondo, a menudo pintado. Muchas veces es su esposa la que pinta esos grandes telones, esas grandes lonas que utiliza como de cortinaje, como de fondo de atrezo de sus composiciones, y delante de esos fondos, sitúa a sus personajes cuidadosamente seleccionados, ahora vamos a hablar de esto, y cuidadosamente maquillados, tratados, manipulados en muchas ocasiones,
mutilados
y
por él mismo.
Y crea pues estas composiciones surrealistas, fantasmagóricas, a veces espeluznantes, hirientes y
grotescas
y atractivas, ¿no? Todos esos calificativos se pueden mezclar y producir un auténtico cóctel de sentimientos en el espectador, ¿no? Y después de construir eso, y por eso también se relaciona mucho con esos grandes fotógrafos del siglo XIX que hemos mencionado aquí, dentro de la fotografía pictorialista o de la llamada fotografía artística, ¿no? Gustav Rylander, Henry Peach Robinson,
pues
después de montar esas grandes escenografías casi teatrales, pues manipula el negativo, lo toca, lo araña, lo modifica, lo utiliza también como un elemento, Miguel decía antes, escultórico, ¿no? Y el resultado pues es esta amalgama de técnicas, de procedimientos complicados, lentos, muy meticulosos, y que casi como un auténtico artesano de la fotografía en el siglo XX y en el siglo XXI, ahora que estamos en la era digital, pues él sigue utilizando esos procedimientos tan manuales, ¿no? Y el resultado, como digo, pues no deja nunca indiferente a nadie.
Hay que tener en cuenta que Joel Peter Witkin, aparte de que casi todo el trabajo que podréis ver es un trabajo en blanco y negro, también trabaja el color. Es difícil encontrar imágenes de Peter Witkin en color, pero las hay. Él también está sobre ese tema. Dice él mismo: los conocedores saben que mi obra está basada en la necesidad de crear imágenes de amor y redención. La mayoría de mis obras se realizan en colaboración con personas, la fuente, que conocen de individuos verdaderamente únicos, que estén dispuestos a ser fotografiados. Yo le doy a la fuente de la fotografía resultante una imagen de regalo. Él o la modelo pueden recibir su pago, ya sea en efectivo o recibir también una fotografía de regalo, dice ahora Peter Wittgen. Estoy buscando una mujer ciega entre 20 y los 40 años de edad, razonablemente atractiva, a quien pueda fotografiar desnuda. Ambos ojos deberían verse que no miran bien. Estoy también buscando una mujer atractiva entre 20 y los 40 que no tenga brazos. Estoy dispuesto a viajar a cualquier parte del mundo. Aquí empezamos a ver qué tipo de personas fotografía Peter Wittgen. Sus personajes son absolutamente únicos. Hace lo que tenga que hacer para que aquellos personajes a los que fotografíe sean elementos que, dentro de su extrañeza física, él, por otra parte, dignifica absolutamente en sus imágenes.
Sí, porque hay que decir que ese juego que hay habitualmente en su obra, pues con la muerte, no es un ejercicio de morbosidad, no es simplemente un recreo en lo grotesco, ¿no? La utilización de fragmentos mutilados, de cadáveres, de seres decapitados, de elementos de personajes con una anatomía deformada y muchas veces vivos, pues digo que ese juego no se queda solo en la morbosidad, sino que traspasa ese umbral, ¿no? Él utiliza el escalpelo, utiliza la tinta, utiliza las reservas, utiliza cualquiera de sus recursos para mostrar un mundo inquietante, pero un mundo que nos atrapa, que nos envuelve, que nos fascina y que no nos deja en ningún momento indiferentes, ¿no? Él, por otra parte, y aunque en muchas de sus fotografías pueda aparecer la sexualidad más aberrante de una forma casi descarada, ¿no? Digo que por otra parte siempre es escrupulosamente cuidadoso y respetuoso con sus modelos, ¿no? Hay una circunstancia muy sutil que a veces pasa desapercibida en su obra, y es que cuando utiliza modelos vivos, que por supuesto trabajan conscientes de su trabajo para él, cuando utiliza modelos vivos siempre o casi siempre aparecen con un antifaz o con un tenue velo cubriendo a modo de venda sus ojos para que no sean directamente reconocidos, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de ver algunos vídeos en los que él mismo está hablando de su obra y se muestra su manera de trabajar, pues en las que esos modelos, ¿no? Pues personajes minusválidos o de anatomías, como digo, deformes o poco habituales, distintos, pues esos modelos están absolutamente orgullosos y felices de haber participado y de ser los protagonistas de la obra de Wittgen, ¿no? Y eso dice mucho de ese respeto con el que él trabaja y que a veces algunos críticos, pues malintencionados, pues ponen en la palestra como si fuera eso objeto de su crítica, ¿no?
Sí, Ricardo ahora mismo ha hecho una puntualización que me parece importante. Ha dicho que cuando Joel Peter Wittgen utiliza modelos vivos. Claro, aquellos que no conocéis la obra de Peter Wittgen, ahora sonará un poco raro, porque realmente otra de las características de este autor es que normalmente o en muchísimas ocasiones él utiliza modelos muertos. Tengo aquí un texto. Yo sé que Ricardo suele huir del tema este de, ¿no?, de que leamos textos de que lo hagamos leyendo, ¿no? Pero es que son las propias palabras de George Peter Wittgen, entonces me parece que nada más interesante que él mismo para hablar sobre lo que hace y cómo, ¿no? Para mí, realmente, que soy un admirador de su obra, ha sido también un descubrimiento el ver cómo él cuenta este tipo de cosas, y me parece como mínimo escalofriante. No entiendo además cómo no se ha hecho antes alguna película de la forma más seria, ¿no?, sobre el trabajo de este hombre. Os lo leo. No sé si tenemos tiempo antes de esos 20 minutos. Sí, os lo leo. Hombre de vidrio. Este título es curioso. Se debe a que toda la familia de Peter Wittgen era vidriera. Él mismo, de pequeño, cuando trabajaba con su padre y sus hermanos, el primer trabajo que tuvo fue romper vidrios en los sitios donde su familia, ya os digo, sus hermanos y su padre, tendrían que volver a recomponer esas ventanas. Además, cuenta una anécdota en la que, hablando de su padre, y lo describe de una forma que a mí también me resulta esclarecedora en relación al resto de su trabajo, llega un momento en que él está rompiendo vidrios y al cabo de las horas una astilla llega y se le clava en el ojo. Según parece, era súper doloroso, y él cuenta cómo su padre se acerca y con esas manos enormes que él cuenta, coge una cerilla, levanta su párpado y con eso dedos vastos, grandes, oliendo, ¿no?, a suciedad, a toda esa, todos esos elementos que utilizan los cristaleros que siempre hemos reconocido, ¿no?, en nuestra infancia, ¿no?, por lo menos los antiguos, mete sus dedos en el ojo y saca ese cristal clavado en él. Él cuenta eso como algo que queda metido en su mente, ¿no?, en relación a su infancia. Por eso titula, ¿no?, parte de su trabajo, una exposición que se hizo, ¿no?, sobre esta relación con los muertos, Hombre de Vidrio. Dice lo siguiente: nacemos desnudos. En realidad deberíamos vivir desnudos. No lo digo literalmente, sino en términos de honestidad y franqueza. He visto cientos de personas sobre las losas y ocasionalmente veo una mujer que aún es hermosa. Y eso es muy, muy impresionante. Tiene un impacto muy fuerte porque está uno mirando los restos de una vida humana o la evidencia de lo que fue una vida. Me quedé 4 días adicionales en la Ciudad de México cuando estuve haciendo la imagen del Hombre de Vidrio, porque no lograba encontrar el cuerpo que requería. Cuando llegan los cuerpos traídos de la calle, existe la duda de cómo es que murieron. La gente de la calle puede ser que la encuentren hasta días después de haber fallecido, lo cual dificulta encontrar la razón de su muerte. En sus camionetas blancas, choferes de la morgue hacen recorridos a diario para recoger cadáveres. Cuando los encuentran, estos son lanzados sobre la camilla boca abajo. Sus narices se rompen en ocasiones. Apilan hasta 6 cadáveres uno encima de otro, algunos bastante inflados. Se les toma su identidad, se les retira su ropa y se mantiene un registro. Al quedarme esos días adicionales en la Ciudad de México, intuí que algo iba a ocurrir. Me pasaron una llamada telefónica de que habían recogido a 4 hombres en la última ronda del último día antes de partir. Me dirigí al hospital con mi intérprete y me fui a tomar fotografías. Uno de los muertos había sido atropellado por un automóvil y no estaba en muy buenas condiciones. Otro de los hombres ya era una persona de edad, no me resultaba. Otro más había muerto de las cuchilladas recibidas. Los camilleros cuidaron de que no se le rompiera la nariz por tratar de ayudarme. El último de los cadáveres era un punk, el cual visualmente no me resultaba muy interesante. Para algunas personas la evidencia de su alma está allí o no, a la hora de la muerte. Por eso, cuando vi a este último de los 4 cadáveres, dije: con este me quedo. Esto era alrededor de Navidad y los mexicanos estaban afuera celebrando y preparándose para las vacaciones. Allí estoy, en una habitación con ese cadáver. Lo estoy tratando de posar. Le coloco un pescado en sus manos a manera de elemento visual. Tomo una lectura de la luz y procedo a tomar unas fotografías solo como registro. Pido que procedan con la autopsia que le hacen a los cadáveres. Tan pronto como le hacen la autopsia, comienza a cambiar. Él está en la mesa y comienza a transformarse. Volteo para hablar con mi intérprete, quien es un hombre muy inteligente, y ambos hemos visto lo mismo. Y él me dice: le están haciendo el juicio en este momento. De repente, dejó de ser un punk. Delante de nosotros, sufrió esa transformación en la que la mesa de autopsias hace que un hombre sea diferente. Les pido a los técnicos que no lo laven, que le dejen toda la sangre que provino de la sutura. Generalmente abren la cabeza y retiran el cerebro. Algunas veces regresan el cerebro, en otras solo colocan una toalla de papel, o tal vez las últimas noticias, para mantener la forma de la piel. En esta ocasión regresaron el cerebro. Cuando estaban manejando la masa encefálica de un lado al otro, dije: mira ese cerebro, puede ser que haya contenido pensamientos de maldad, y como sea que haya sido juzgado, ahora ya tiene una presencia distinta. Cuando me lo regresaron, lo coloqué en una silla y le tomé unos retratos allí sentado. Luego me pasé con él una hora y media, hasta que se vio como San Sebastián. Se miraba como una persona que tenía elegancia. Sus dedos, lo juro, habían crecido como 50%. Se veía elegante. Eran los dedos más elegantes que haya yo visto jamás a un hombre. Parecía que deseaban alcanzar la eternidad.